Las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a Mediodía COPE, gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Enseguida te voy a contar la última hora de ese incendio del que venimos informándote desde primera hora de la mañana, ese incendio que se desataba a las 6 de la madrugada en Murcia en una discoteca. Lo peor, esas 13 personas que han perdido la vida. Ya te digo que en un instante vamos a estar en Murcia sobre el terreno para contarte la última hora. Pero estamos en un domingo, este 1 de octubre, que desde hace 6 años en España no es un día cualquiera. No lo es por lo que pasó en 2017, pero sobre todo porque las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que vamos a ver en los próximos días, se están construyendo sobre los cimientos de aquel día aciago. Este era uno de los momentos en los que la policía trataba de hacer cumplir la ley, porque de eso se trataba aquel 1 de octubre, por mucho que gritaran. En realidad nunca se trató de votar, porque los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña no pueden votar nada que afecte al conjunto de los españoles, es decir, a ti, a mí y a cualquiera, algo tan fundamental como la soberanía nacional. Así que la Policía Nacional tuvo que entrar a la fuerza en esos colegios para tratar de impedir ese acto ilegal de extrema gravedad. Intervino la policía después de la traición de los Mossos de Escuadra, que ese día desistieron de su responsabilidad, como bien dejó claro el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.
Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tenían la orden judicial de impedir la celebración del referéndum ilegal. Para ello, los Mossos de Escuadra, a petición propia,
debían evitar. El caso es que aquel 1 de octubre hubo urnas, sí, y hubo gente que votó, sí, a pesar de que a última hora de la noche, en representación del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría intentaba restarle importancia.
No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad. Y no tiene sentido que continúe.
Bueno, pues el problema de aquel 1 de octubre, el problema fundamental, o al menos uno de ellos, es que para Puigdemont y Junqueras supuso algo así como un hecho fundacional. Y conviene conocer cuál es la narrativa de la otra parte. Y en su relato, ese día, Cataluña rompió con la España borbónica y con la transición democrática. Esto es lo que verdaderamente ellos se creen. Conviene saber que ellos se mueven en esos parámetros y que no van a renunciar a ellos. Tampoco en las negociaciones que ya mantienen con Sánchez desde hace mucho tiempo. Así que la pregunta es hoy, ¿está dispuesto Sánchez a pactar con quienes ese 1 de octubre protagonizaron este brutal ataque a la democracia española? Esta es la cuestión relevante hoy, la que además nos afecta a todos, porque estamos todos encajonados en ese relato de los independentistas y mientras no seamos capaces de salir de ahí, los problemas reales de los ciudadanos van a tener que seguir esperando. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Suben a 13 los fallecidos por el incendio de una discoteca en Murcia.
Y todos las víctimas, según la policía, se encuentran en un mismo local, en la discoteca Fonda, en las Atalayas, en Murcia. El motivo del incendio aún se desconoce, pero el origen está en una discoteca contigua, la Teatre. Familias, víctimas, están siendo atendidos en estos momentos en el Palacio de Deportes de la ciudad, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en busca de más víctimas que aún estén bajo los escombros.
Los hogares españoles acumulan un tercio de las letras del tesoro.
Hemos pasado de tener entre todos los españoles 25 millones de euros de letras el año pasado a 18.523 millones. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque dinero ahorrado que tenemos ahora mismo en nuestra cuenta con los niveles de inflación supone una pérdida de valor y en estos momentos los valores más fiables son las letras del tesoro.
Y Ankara, la capital turca, ha sufrido hoy un ataque terrorista.
Por parte de dos atacantes. Uno de ellos ha fallecido al provocar una explosión frente al Ministerio del Interior turco. El otro ha sido detenido y dos agentes de seguridad fueron levemente heridos en el tiroteo.
Y tenemos fútbol en directo. Sigue en juego Raúl Liñares, el Almería-Granada.
Sí, están en el minuto 34 y se mantiene el empate en el Powerhouse Stadium. Almería 0, Granada 0. La jornada seguirá por la tarde a las 4 y cuarto con el Alavés-Osasuna y por la noche a las 9 con el Betis-Valencia y el Atlético de Madrid-Cádiz. El Atlético buscará no desengancharse de la lucha por el liderato que alcanzó el Real Madrid ayer tras ganar al Girona. Y su jugador, Vinicius Junior, declarará el próximo jueves en un juzgado de Madrid por videoconferencia por los insultos racistas que recibió en Mestalla. Al margen del fútbol, Alcaraz ya está en cuartos del Open de Pekín, donde le espera el noruego Casper Ruud. En baloncesto se juega el primer clásico liguero a las 6:30 y en la Ryder Cup sigue sacando Europa en la jornada definitiva más de los 4 puntos que necesita para ganar el torneo. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Dos de la tarde y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a marcharnos ya hasta Murcia para conocer esa última hora en torno a ese trágico incendio que se ha cobrado ya la vida de 13 personas. El fuego comenzó a las 6 de la mañana en la discoteca Teatre, un fuego que se expandía rápidamente a otros locales contiguos.
No, ahí, ahora para otro lado.
Cuando llegaron los bomberos, este era el momento, lo estás escuchando, trataron rápidamente de sofocar las llamas que, en fin, con la intención de, en primer lugar, apagar el fuego y de rescatar a los supervivientes. El número de víctimas ha ido aumentando poco a poco a lo largo de la mañana. A esta hora son 13 las personas confirmadas que han perdido la vida. Los familiares de las víctimas o de los desaparecidos iban llegando a primera hora y nos iban contando, como es lógico, su nerviosismo, su incertidumbre. Querían saber qué había pasado. Es el caso de Jairo.
Nada, no nos dicen que, no nos dicen nada, que están en ello, que tal cosa, que no nos pueden dar ninguna información. Y nosotros, pues toda la familia están ahí prácticamente en un nerviosismo tremendo.
Bueno, pues en esa zona de discotecas, las atalayas, lleva toda la mañana nuestro compañero de COPE Murcia, Pedro González. Hola Pedro, de nuevo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues efectivamente desde las 9:30 de la mañana estamos aquí. Siguen a estas horas trabajando los bomberos en la búsqueda de más víctimas. Difícil labor porque recordemos que el techo de uno de los locales donde han aparecido los 13 cadáveres, el local Fonda, se ha venido abajo. El incendio se originó en el teatro, pero las llamas se extendieron, como decimos, hasta esta discoteca, hasta Fonda, a unas horas en las que todavía había bastantes jóvenes y por desgracia, bueno, pues la mayoría de ellos en la primera planta es donde han perdido la vida. Me figuro que querrás saber también si se continúa, lógicamente, ahora mismo con esas labores, porque hemos visto algún que otro vehículo ya de bomberos que ha abandonado el lugar, lo cual nos hace pensar a muchos periodistas que estamos aquí, que la cifra de fallecidos, ojalá sea así, podría quedarse en 13, que ya es una cifra muy elevada.
Por eso precisamente te iba a preguntar, Pedro, 13 fallecidos, 4 heridos, ¿no? Es el último dato que podemos dar. La policía ha ido actualizando la cifra de fallecidos. De momento, a esta hora, desconocemos si puede, en fin, haber nuevas actualizaciones.
Pues sí, porque las está dando habitualmente el alcalde de Murcia, el señor José Ballesta. Todavía no ha comparecido, la última comparecencia fue hace como aproximadamente una hora, y ya digo, hemos visto abandonar el lugar uno de los camiones nodriza de bomberos, otros bomberos a pie también están abandonando estas instalaciones. A primera hora sí que se notaba ese olor a madera quemada, ahora mismo ya no hay ningún tipo de olor, eso sí, muchas lágrimas, mucha pena y muchísima tristeza. Recordemos además que el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto a partir de este lunes y también ha habilitado el Palacio de los Deportes para atender a los familiares.
Como decíamos, Pedro, llevas toda la mañana en esa zona recogiendo testimonios, hablando con las personas, que incluso en ese Palacio de los Deportes que se ha habilitado para atender afectados y familiares mostraban su incertidumbre. Entiendo que allí pues te has encontrado historias de todo tipo.
Sí, nada más llegar, en un árbol estaban abrazando a un joven de 22 años, otras 3 amigas también llorando junto a él, y nos hemos acercado a uno de los afectados también, a Walter, que nos decía que él asume la tragedia, que no necesita atención psicológica, eso decía, claro, ahora mismo, pero que lo que quería es saber realmente lo que ha pasado y sobre todo, bueno, pues si hay posibilidad de que en ese momento alguno de sus familiares pues estuviera vivo. Escuchamos lo que decía Walter aquí en COPE.
primo, sobrino y amigo. De lo que yo conocía eran todos, porque era una reunión entre una celebración de cumpleaños. Pues de momento nada, todavía no nos dicen cuántos cuerpos son y lo único que tenemos la expectativa de las noticias que dicen que son 7 u 8 cuerpos los que están incinerados, pero no nos dicen todavía cuáles son los cuerpos. Lo que quiero que me digan y recibir el golpe y saber si son mi familia o no. Lo único que yo ya sé es que ha pasado una tragedia y hay que asimilarla.
Por desgracia no son 7 ni 8, ya van 13 los fallecidos en este incendio con 4 heridos. Por cierto, esta tarde se reúne el llamado Comité de Crisis del Ayuntamiento también para ya con los datos definitivos analizar esas posibles causas. Hay muchas hipótesis y aquí no vamos a barajar ninguna. Se habla de un cortocircuito en alguno de los focos de la discoteca, etcétera, etcétera.
Pues compañero Pedro, gracias por esta información de última hora. Seguiremos actualizando todos los detalles en este mediodía COPE o ya por la tarde en Tiempo de Juego. Gracias Pedro, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Son los datos, la última hora sobre el terreno que podemos contar sobre este dramático suceso. Te recuerdo que tienes todos los detalles, la información y las imágenes también a tu disposición en cope.es. Bueno, no se habla mucho de ella, pero es ya la más mortífera del mundo. Te hablo de la ruta canaria de la inmigración. El archipiélago está colapsado y aún se espera una llegada masiva de inmigrantes. Es sin duda, en primer lugar, un drama humanitario de primera magnitud que nos concierne a todos. Las islas ya han superado la barrera de las 14.000 llegadas de inmigrantes a sus costas. Esa llamada ruta canaria está cambiando y las previsiones no son buenas. El repunte de cayucos ha sido previo al habitual aluvión de llegadas en periodos de calma meteorológica. Te doy algunas cifras para que te hagas una idea más aproximada de lo que está pasando. El total de inmigrantes que han desembarcado de forma irregular en las Islas Canarias en lo que va de año es casi un 25% más que en 2022. Concretamente, 2.800 personas más. Y todo esto lo conoce muy de cerca José Félix Hernández, conocido popularmente como el padre Pepe de Añaza, que dirige la Fundación Canaria Buen Samaritano. Es una entidad sin ánimo de lucro que permite salir adelante a los jóvenes africanos que llegan en un cayuco a las costas de Canarias. Este sacerdote recuerda que los inmigrantes a los que atiende solo buscan un futuro mejor.
Y ellos lo hacen no solo pensando en su propio futuro, sino el de sus familias, ¿no? Que con ellos viaja una historia de un montón de personas que vienen a su lado, tratando de poner esperanzas en la vida de este joven o de esta joven que sale de su tierra para poder dar futuro a los que quedan detrás, ¿no? Entonces, no solo es la desesperación de ellos mismos por alcanzar una vida mejor, sino también la responsabilidad inmensa que sienten de poder echar una mano y darle un futuro también a la gente de su familia que queda atrás.
Desde la Fundación Canaria Buen Samaritano ayudan a los inmigrantes a que resuelvan sus papeles y les forman en distintas materias para que al final, y este es el objetivo, puedan encontrar un trabajo.
El último paso para nosotros son los pisos de emancipación y ahí pues ya están trabajando, son personas responsables y autónomas y son personas que ya pues van encaminando su futuro, fundamentalmente trabajando para ayudar a los suyos y abrirse también pues su futuro aquí en medio de nosotros, ¿no?
Y en esta conversación con José Félix Hernández, la verdad que surgió una pregunta, ¿no? En torno a cómo es posible que hayamos llegado a acostumbrarnos a este drama.
No sé qué nos está pasando, porque cómo nos podemos acostumbrar a este tipo de situaciones y que no se oigan desde todos los ámbitos pues más voces que digan sobre todo qué podemos hacer para resolver este drama humano, ¿no? Es decir, que esto ya no se convierta casi sino en una noticia de segunda, me parece terrorífico, ¿no?
Bueno, vamos con algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en Canarias, en esta realidad en la que hoy en Mediodía COPE queremos poner el foco. Se han sobrepasado todos los límites de alojamiento y asistenciales en islas como El Hierro. En apenas 72 horas, entre el 9 y el 11 de diciembre, por ejemplo, llegaron más de 1.350 personas a bordo de 16 embarcaciones. Precisamente en El Hierro tuvieron que ser asistidas 420 personas en solo un fin de semana. De hecho, la delegación del gobierno tuvo que solicitar el apoyo de la empresa naviera Armas para poder trasladar a una parte de los inmigrantes a Tenerife, en una decisión antes inaudita y cada vez más frecuente. Nos vamos a situar ya al sur de Gran Canaria, en Arguineguín, que es una localidad del municipio de Mogán. Ahora el ayuntamiento de Mogán vuelve a reclamar la retirada de 26 cayucos que están hacinados en el muelle. Es un hacinamiento, una situación que se repite periódicamente. Así que vamos a saludar a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la tarde. Alcaldesa, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar por lo último. ¿Por qué reclama su ayuntamiento la retirada de esas embarcaciones que están allí en el puerto?
Pues la reclamamos porque no es una competencia del ayuntamiento de Mogán, no es una competencia de los propios ayuntamientos y tampoco es una competencia del gobierno de Canarias. Entendemos que los cayucos es una competencia del gobierno del Estado porque es el medio de transporte por los que los inmigrantes llegan a Canarias. Entonces, bueno, ya en su día, en la crisis migratoria del Muelle de Arguineguín, prestaron puntualmente la ayuda de retirar esos cayucos con la Salvamar Miguel de Cervantes en 3 o 4 ocasiones y se los trasladaban a otro muelle cerca del Muelle de Arguineguín, propiedad del Estado. Pero esa ayuda se nos retiró y ahora con el repunte nuevamente de la inmigración, pues llevamos más de 20 cayucos, porque mayoritariamente ahora vienen del Senegal, pues hacinados en el muelle de Arguineguín, un muelle que compatibiliza su uso pesquero con su uso turístico. Entonces, bueno, los cayucos están llenos de bidones de gasoil, ropa, bueno, todo tipo de enseres que se deja y bueno, lleva ya meses ahí hacinados y ya todo tiene un límite y esta alcaldesa ha tenido que alzar la voz, así como en otras cuestiones.
¿Ha notado usted que se ha producido ese aumento de llegadas, especialmente en los últimos meses?
Sí, y sobre todo, bueno, lo que pasa, se dispersa mucho más y ya no solo todo se concentra en el Muelle de Arguineguín, como pasó hace 3 años, sino que ahora van a otras islas, como puede ser el Hierro, que es una isla muy chiquitita, y sí es cierto que se está notando ese hacinamiento también en sus muelles, en el Muelle de la Restinga, y bueno, y esa carga y esa presión de población que tienen que asumir ellos, sobre todo de menores.
Ha dicho usted recientemente, alcaldesa, que su ayuntamiento no sufragará un enterramiento más de los inmigrantes que llegan fallecidos al puerto de Arguineguín o al resto de la costa del municipio, algo que, bueno, ha causado malestar en muchos ámbitos. No sé si quiere explicar mejor lo que quería decir con esto.
Sí, porque quiero aprovechar la COPE, porque también ustedes siguieron de cerca lo que pasó en el Muelle de Arguineguín y estuvieron in situ y saben cuál es la composición del lugar. Mire, como he dicho antes, todo tiene un límite, con los cayucos tiene un límite y con los enterramientos tienen un límite. ¿Por qué? ¿Dónde ha tergiversado el Partido Socialista mis declaraciones? Pues ha tergiversado mis declaraciones cuando ellos dicen que, bueno, que hay un decreto del año 74 donde obliga a los ayuntamientos a enterrar. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero el quid de la cuestión es que cuando mueren en territorio municipal, es decir, cuando mueren en nuestras calles, cuando mueren en alguna vivienda y no tienen soporte familiar o económico para solventar ese enterramiento. Pero es que donde está la cuestión es que todos, absolutamente todos los inmigrantes mueren en alta mar. En alta mar. Eso hay que dejarlo claro porque es la diferencia y es lo que el Partido Socialista ha confundido a la población y donde algunos medios de comunicación afectos al Partido Socialista pues ha intentado confundir. Es que todos mueren en alta mar. Entonces, al morir en alta mar son o aguas nacionales o aguas internacionales según la Salvamar. ¿Y la Salvamar de quién es? Es decir, el vehículo que llega a salvar, a socorrer a esas personas en alta mar, aguas nacionales. También depende del Gobierno de España, anteriormente conocido como el Ministerio de Fomento. Entonces, todo lo que es el vehículo donde trasladan a los inmigrantes fallecidos y vivos, la competencia de migración en aguas nacionales o internacionales también depende del Gobierno del Estado y también el vehículo con el que se transporta a los inmigrantes donde ellos salen de su país, que son los cayucos o las pateras. Entonces,
disculpe que le interrumpe. ¿No tienen ustedes comunicación directa con el Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno, entiendo, para facilitar este tipo de gestiones? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Les comunica a usted que no va a hacerlo?
Desgraciadamente, la figura de este delegado del Gobierno que tenemos en Canarias pues ni está ni se le espera. Nos hemos reunido en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, incluso con la Federación Canaria de Municipios, y siempre la respuesta es no. A mí me encantaría ver si alguien, a través de este medio de comunicación, hace que el presidente del Gobierno de España se ponga en contacto con esta alcaldesa y con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, donde le ha insistido en numerosísimas ocasiones la necesidad de tener un mando único, como así pedíamos hace 3 años con la crisis migratoria de Arguineguín, un mando único porque ya que hay muchos ministerios afectados en la crisis migratoria, para que ponga orden y una mayor comunicación. Pero no hay manera de que nadie, ni siquiera el presidente del Gobierno de España, pues tenga la delicadeza de llamar al presidente del Gobierno de Canarias o a esta alcaldesa para contarle la realidad, porque es que tiene muchos interlocutores por medio y no le hacen llegar la información como es. Mire, y si me lo permite, no entendemos cómo el Gobierno de España se niega a llevar a cabo sus competencias, como hemos descrito anteriormente, cuando en el 2006, con una crisis migratoria muchísimo mayor que la que estamos padeciendo a día de hoy, con María Teresa de la Vega, que fue vicepresidenta con Zapatero, hubo un mando único en la cual ella lideraba. Había partidas económicas para los enterramientos en aquellos municipios donde llegaban los inmigrantes, había partida económica para la destrucción de Cayuco, había partida económica para los menores que tenían que asistir la Comunidad Autónoma de Canarias en aquel entonces, y había comunicación directa con el Gobierno de España. Eso es lo que deseamos desde Canarias, bueno, y no lo tenemos.
Pues dicho queda, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, gracias. Le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Mediodía COPE. Que tenga una buena tarde.
Igual para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.
Bueno, pues como te decía antes, el fenómeno migratorio en la ruta canaria que hoy estamos analizando en Mediodía ha dado un giro de 180 grados. Antes las salidas se realizaban desde Marruecos y el Sáhara, y en los últimos meses están saliendo del sur, lo que significa más de una semana de navegación y un aumento de las probabilidades de naufragio. Además, tal y como lleva ocurriendo desde el pasado año, la ruta canaria se ha llenado de lanchas neumáticas en vez de las tradicionales pateras de madera, una infraembarcación muy precaria y que puede llegar con facilidad a estar sobrecargada con más de medio centenar de personas a bordo. Por cierto, que hoy hemos sabido que Coalición Canaria va a reclamar en el Senado que el Gobierno aproveche su presidencia temporal de la Unión Europea para incluir la denominada Ruta Canaria Migratoria, que hoy hemos analizado, en el plan comunitario anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen. Bueno, y 6 años después del 1 de octubre de 2017, grupos de manifestantes han cortado esta mañana, eran pocos, es verdad, varias carreteras en los accesos a Barcelona, también alguna de las principales arterias de la capital, en una marcha convocada por los violentísimos CDR y otras plataformas independentistas que han acabado luego en la antigua cárcel de la Modelo. Por fuera, se entiende. En todo caso, los actos centrales van a ser esta tarde. Las entidades soberanistas han convocado una concentración ante el cuartel de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia de Barcelona. Veremos a ver hasta qué punto la endeble alianza entre Esquerra y Junts, unidos para exigir a Sánchez amnistía y referéndum, se mantiene en los actos de la tarde. De momento, esta mañana, el presidente catalán, Pere Aragonès, no se ha salido del guión.
Autodeterminación y amnistía. Una aposta...
Autodeterminación y amnistía. Una apuesta clara para usar todas las vías y también, si es posible, la de la negociación y sumar para multiplicar los objetivos. Y esta es la última idea que quiero trasladar. Saber sumar, hablar y escuchar para darnos cuenta de que no estamos tan lejos los unos de los otros. Partir de la voluntad de entender y llegar a acuerdos y siempre mirar adelante. Fijar objetivos y volver a construir y volver a sumar.
Tornar a construir. Turna suma.
Y el secesionismo, digamos, más pata negra, los irreductibles, sigue instalado en ese relato del 1 de octubre de hace 6 años. De hecho, esta mañana la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Dolors Filiu, ha exigido al gobierno autonómico, a Pere Aragonès, que convoque elecciones si no se atreve a hacer, ha dicho, la independencia en caso de que el Congreso apruebe una ley de amnistía. Así que este es el ambiente en que llega el turno de Sánchez. Y es que tras las reuniones del rey de mañana y del martes, el presidente en funciones deberá conseguir, como parece que hará, el apoyo de todos sus socios de Frankenstein, más el de los 7 diputados de Junts. De no conseguir la investidura antes del 27 de septiembre, habrá que volver a las urnas. Será el próximo 14 de enero.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en 2 cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trinidad. Debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Vosotros sois criminales convictos. Por eso os han enviado aquí.
Morgan Freeman.
Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos.
Tim Robbins.
Hay algo dentro que no te pueden quitar.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Cadena perpetua.
La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta semana que está a punto de comenzar continúa la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID en varias comunidades autónomas. La semana pasada comenzó en Galicia o Cataluña y a partir de mañana lo va a hacer en Asturias, Cantabria o Castilla y León, donde empezará el martes. Los mayores de 65 años y la población vulnerable recibirán a la vez las dos vacunas. Además, para los niños comienza también la campaña de inmunización contra la bronquiolitis. Siempre hay dudas en cuanto a este asunto de las vacunas y más ahora con la de la COVID. Y aquí en el fin de semana de COPE, la inmunóloga de la Universidad Internacional de La Rioja, Carmen Álvarez Domínguez, nos ha explicado a quiénes van dirigidas estas vacunas.
En general está dirigido a las personas mayores de 60 años, pero evidentemente se va a empezar con los más vulnerables en cuanto a edad, que son los mayores de 80 en residencias. Y luego el resto de personas vulnerables, como son pues todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia inmunitaria de algún tipo o una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, obesidad mórbida, mujeres embarazadas, todas las personas que por su condición sanitaria pues tienen una cierta vulnerabilidad.
Y más dudas, más cuestiones de las que seguramente te has planteado. Si no estoy dentro de esos grupos, ¿es recomendable vacunarme si es que así lo deseo?
Es recomendable si uno se siente vulnerable. Como en todo, la vacunación es algo que debe de ser voluntario, con lo cual cuando pasen todos estos grupos siempre se abren todas las comunidades autónomas a todos aquellos que se quieran vacunar. Yo creo que hay franjas de edad o por situaciones profesionales en los que puedes estar más expuesto, que puede estar bien indicadas.
Bueno, estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus. Precisamente para mantener la actividad laboral durante la pandemia se naturalizó en todo el mundo el teletrabajo. Antes de la pandemia, solo un 4,8% de los españoles trabajaban más de la mitad de los días desde su casa. En tan solo unos meses, ese porcentaje se dobló. En 2020 ya eran el 10,8% y en el 21 llegó al 14%. Es cierto que con el paso del tiempo se ha ido reduciendo el número de españoles que teletrabajan, pero también lo es que esta práctica se ha naturalizado. Y con ella han surgido pues numerosas situaciones que los tribunales de justicia han tenido que intervenir para dar respuesta. Por ejemplo, ¿puede mi empresa descontar parte de mi salario si tengo dificultades técnicas para acceder a Internet y, por tanto, para teletrabajar? La respuesta es que no. Lo ha dictaminado la Audiencia Nacional y el Supremo en una causa interpuesta por Comisiones Obreras contra una empresa de atención telefónica. Ramona Pineros, responsable de Acción Sindical de Telecomunicaciones de Comisiones, se felicita en COPE de una sentencia que dice «esperaban como agua de mayo».
De resolución que hemos llegado a alcanzar pues hace que sea una referencia para el resto de empresas de este país, tanto en el sector del contact center como en cualquier otra empresa donde se puedan dar circunstancias similares, ¿no?
Y más cuestiones que han ido surgiendo en los últimos meses en relación al teletrabajo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan desde casa cuando tienen que ir al servicio? Pues puede parecer obvio, pero en la demanda de la que estábamos hablando, la justicia también ha tenido que intervenir para dejar claro que la empresa no puede descontar del tiempo efectivo de trabajo los momentos en que el trabajador tiene que ir a hacer sus necesidades. 2:58, hora menos en Canarias. Antes de llegar a las 3, vamos a hacer una nueva conexión con Murcia. Vamos a volver sobre el terreno donde ha estado y sigue estando la noticia de la mañana, ese incendio en Murcia que de momento nos deja 13 personas que han perdido la vida. Pedro González, de nuevo desde allí. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues la mejor noticia es que de momento no hay novedades en cuanto al número de fallecidos. Siguen esos 13 muertos por este incendio que ocurría a las 6 de la mañana. Las causas todavía se desconocen. Aquí siguen muchos medios de comunicación. Recordemos que el ayuntamiento ha habilitado en el pabellón de deportes anexo a esta discoteca teatre un lugar para el asesoramiento y orientación psicológica, familiares y amigos. 3 días de luto en la ciudad de Murcia a partir del lunes y ahora mismo se están acercando también algún que otro familiar para seguir recabando datos. Los bomberos en en su mayoría ya han abandonado este lugar y las autoridades también.
Gracias, Pedro, por esa información sobre el terreno de última hora, por el trabajo durante toda la mañana. A partir de ahora, en cope.es y desde luego en la antena, en Tiempo de Juego, cualquier novedad que se produzca la seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Adiós.